Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este Enfoques.
Confiamos en nosotros y en nosotras. Confiamos en nuestra capacidad de resistir y existir en forma conjunta, de informarnos bien sobre todo lo que nos afecta, de actuar en consecuencia, de propiciar el debate nutrido en lugar de la multitud de monólogos, de defender nuestros derechos y de no callarnos ante los atropellos.
No creemos que el cambio de ministro traiga una política, digamos, más progresista que la anterior. Entendemos que hay una profundización en el discurso del ajuste y de achicar el gasto en educación.
Estos discursos o cierta prensa muy allegado a ciertos funcionarios de gobierno ya no saben qué noticia cubrir.
Se diera una reunión programada y pactada para las 10. Teóricamente ella está presente, el intendente está presente, pero están reunidos entre ellos dos y no nos pueden atender.
Particularmente el sábado es en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer y lo que vamos a estar haciendo es una radio abierta en El Hoyo, en la Plaza de los Antiguos Pobladores, de 11 a 1.
En la puerta de la radio comunitaria FMA Las del Bolsón se encuentra la Plaza Che Guevara. Semanas atrás, el cartel de la plazoleta fue tachado con aerosol y en el dorso del mismo, frente a la puerta de la emisora, se pintó una esvástica. Reproducimos la nota de las y los compañeros de FM Alas.
Desde FM Alas, radio comunitaria de la ciudad del Bolsón, queremos hacer público un suceso lamentable. La puerta de la casa desde donde transmitimos todos los días nuestra programación y donde funciona nuestra sala cultural con conciertos, talleres, obra de teatro y otras actividades, da a la plazoleta Che Guevara. Hace unos días, cuando llegamos a abrir la puerta a la mañana, encontramos que en el cartel de la plazoleta, adelante, estaba tachado el nombre del Che con aerosol negro y atrás había una suástica pintada. Sin tener ningún dato acerca de quién lo puede haber pintado, queremos alertar que para nosotros no es un hecho para dejar pasar, sino que lo tomamos como una señal política, clara, inconfundible y altamente preocupante. Así como minimizar los acosos, entre comillas, menores de los hombres contra las mujeres permite incrementar la violencia hasta llegar a violaciones y femicidios, no podemos minimizar una suástica delante de nuestra puerta. En nuestro pueblo se han quemado radios y centros comunitarios muy recientemente. Este espacio es comunitario y funciona gracias al trabajo solidario y comprometido de muchísima gente y lucha todos los días contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el patriarcado. La suástica simboliza todo eso en forma brutal. Este pueblo que se pinta de mágico y natural no está pasando por momentos tranquilos y esta emisora no duda en señalar las formas en que los distintos estamentos del poder se abusan de la población. Como para nombrar solo algunos hechos recientes que venimos cubriendo periodísticamente. En este momento, el magnate inglés Joe Lewis avanza con un proyecto de cableado para su hidroeléctrica privada que a todas luces es ilegal, cambiando la traza estipulada en la ley por una que pasa por terrenos judicializados, por posibles ilegalidades en la cesión de tierras fiscales y donde pretenden desarrollar un megaloteo turístico rechazado por gran parte de la población. No nos achicamos en señalar que, entre otras cosas, la empresa que pretende hacer el megaloteo tiene su domicilio fiscal en el estudio contable del intendente Bruno Pogliano. Y ante preguntas nuestras, la concejal local Cecilia Gori admite que el proyecto es claramente ilegal, pero lo apoya igual porque cree que traerá beneficios. Preguntamos entonces, si una persona encargada de generar legislación muestra tan poco respeto por la ley, ¿cómo se supone que la población va a confiar en el Estado? Indicamos sin miedo los niveles de corrupción e ilegalidad en el accionar de las fuerzas de seguridad, desde el asesinato todavía impune de Coco Garrido en la comisaría local, la desaparición en las redes de trata del adolescente Otoño Uriarte, el asesinato del policía Lucas Muñoz en Bariloche, la desaparición de Daniel Solano en Choel Echoel, la represión brutal a las pull-off en resistencia del departamento Cuyamen, y además de la connivencia entre la policía y los agentes de inteligencia actuando ilegalmente y tortura mediante para acusar al lonco Facundo Jones Walla. En este último caso, ahora sale a la luz que el gobierno nacional reivindica el trabajo ilegal de inteligencia en contra de esa comunidad mapuche, tratando su reclamo territorial como terrorismo, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice lo contrario. Además, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, descalifica al juez federal que anuló el procedimiento contra Facundo Jones Walla por ilegalidades policiales, aduciendo que el juez está del lado de los delincuentes. De nuevo, si cuando el poder judicial defiende las garantías constitucionales y denuncia los abusos policiales, lo ataca el poder político, ¿en qué podemos confiar? Confiamos en nosotros y en nosotras. Confiamos en nuestra capacidad de resistir y existir en forma conjunta, de informarnos bien sobre todo lo que nos afecta, de actuar en consecuencia, de propiciar el debate nutrido en lugar de la multitud de monólogos, de defender nuestros derechos y de no callarnos ante los atropellos. Nuestro trabajo diario es poner el micrófono de esta radio a disposición. Y no vamos a dejar de hacerlo porque nos pintaron una suástica. Al contrario, nos demuestra la importancia de seguir encontrándonos en este espacio y en otros tantos. Nos motiva a poner esto en común para que no sea lo común. Que sepan que cada vez que sucede un hecho así, servirá para seguir multiplicando nuestras voces.
Enfoques.
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 Enlazando miradas.
Chubut. En el transcurso de la semana pasada renunció intempestivamente el ministro de Educación de la provincia, Fernando Menchi. En su reemplazo, y por razones estratégicas, según las palabras del gobernador, Das Neves colocó al contador Gustavo Castán. Enfoques conversó con Leo Pi, secretario gremial de la Regional Noroeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, quien analizó este enroque gubernamental y aseguró que no significa nada más que una profundización en las políticas de ajuste que el gobierno provincial viene llevando desde su asunción.
Mirá, respecto a los cambios, no creemos que el cambio de ministro traiga una política digamos, más progresista que el anterior. Entendemos que hay una profundización en el discurso del ajuste y de achicar el gasto en educación, que es algo que ya se venía planteando. En el diario de antes de ayer, Das Neves sale planteando que los docentes se llevan la enorme masa salarial de la provincia y bla, 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 y pone un contador como ministro de Educación con el claro fin de revisar mejor los números, ¿no es cierto?
Claro.
Y aparece la renuncia de Menchi, el anterior ministro, en el marco de esto. Nos parece que en realidad es la política que se quería llevar adelante y que se quiere llevar adelante. Uh-huh. Hay un cambio de nombre nada más. Digamos, entendemos que lo que va a pasar es lo que ya veníamos denunciando, básicamente, ¿no? Se hace un relato donde el ministro Menchi renuncia por no poder haber achicado el gasto en educación, vamos a decir, básicamente. Es más o menos lo que suena, ¿no es cierto? La verdad que yo a Menchi no lo vi inaugurar, no una escuela, no lo vi inaugurar un aula. O sea, no lo vi cortar una cinta en todo el año de gestión que lleva. Así que vos imaginate que si ese es el que gastó plata, y no quiero creer lo que es un ministro austero, ¿no? Digamos, realmente. O sea, no hemos visto la creación de un cargo, la apertura de una escuela, no. Más bien lo que hemos visto es una recorrida muy fuerte del ministro y sus colaboradores por toda la zona rural de la regional, viendo a ver qué cargo podemos cerrar y qué 3 o 4 horas le podemos recortar a los maestros rurales, a los itinerantes, a ver qué forma, cómo podemos hacer para debilitar tal o cual propuesta educativa. La verdad que una situación bastante nefasta en ese sentido, ¿no? Llegó a las escuelas, algunas escuelas, una nota firmada por
Walter Iturgay, que es un coordinador operativo, de, ¿no? O sea, un funcionario del ministerio, la verdad que no sé bien cuál es la función, que pide a los directores de las escuelas que eleven una lista de compañeros con DNI con las obligaciones de este año en las cuales se han realizado paro. Nosotros salimos a denunciar esa situación como persecución, como una práctica desleal y como hasta discriminatoria, situaciones que el sindicato ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo. Y entendemos que no hay que suministrar ninguna lista, porque es un peligro. O sea, ¿cómo sabe uno a la mano de quién va a parar una lista, no es cierto?, de compañeros que han luchado durante el año. Hace recordar a épocas que a las cuales esperemos que no regresemos nunca, a pesar de que, bueno, que el discurso de aquellas épocas está bastante vigente, porque, digamos, envalentonado por este cambio de gobierno, hay muchos que se animan a decir barbaridades que hasta hace un poco, hasta hace poco tiempo le daba vergüenza decir, ¿no es cierto? Hay alerta en general, bueno, por diferentes temas, ¿no? Están llegando a escuelas notas firmadas por distintos, funcionarios del ministerio, determinan ceses de compañeros, cierre de cargo, y un montón de cuestiones, de un modo verticalista, uh-huh. En términos de, le informo que a partir de tal fecha, todos aquellos que hayan ingresado en tal o cual condición, serán dados de baja debido a que esas obras, no sé, uh-huh. La argumentación que sea. Y la verdad es que la gente va a perder el trabajo, se van a cerrar, propuestas educativas que son fundamentales para la sociedad, y bueno, estamos en pie de lucha con eso.
Enfoques.
Compartiendo miradas para unir el aire.
En estos días, el gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, hizo declaraciones a la prensa en contra del juez Otranto por la causa de Facundo Yoneguala y responsabiliza a este último sin pruebas sobre un incendio producido en el Maitén. Varios medios llenaron de titulares en contra de la lucha del pueblo mapuche y en contra del Lonco Huaychafe. Su abogada defensora en el juicio por la extradición, Sonia Ivanov, realiza un análisis de por qué nuevamente está en agenda el tema a pesar de no haber novedades en la causa.
Sí, indudablemente, bueno, la noticia que hoy salen los titulares de jornada es una noticia vieja, data del mes de octubre, y forma parte del procedimiento del mecanismo de esta causa, que es de extradición, que aclaro algunas cuestiones y algunos puntos que para no confundir a la audiencia. El juez federal no decidió no extraditar. El juez federal decretó la nulidad de todo lo actuado uh-huh. por las serias irregularidades en el procedimiento y en la investigación policial. Y esto, en un Estado de Derecho y con garantías constitucionales, algo que comienza viciado debe continuarse viciado, no puede ser saneado en el resto del procedimiento, y este hecho que haya declarado la nulidad. Uh-huh. Esto no implica que Chile pueda pedir, esperando por ahí la respuesta de la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que va a resolver si es admisible o no admisible la apelación, que es la que planteó la Fiscalía Federal de Esquel. El procurador fiscal federal de la Corte, lo que emitió dictamen sobre la apelación de la Fiscal Federal de Esquel. Y posteriormente a nosotros, como acto de defensa, porque toda persona tiene derecho a su defensa, como también el estado de inocencia, nosotros hemos contestado por qué no debería prosperar o sería inadmisible esta apelación. Ahora está justamente en proceso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien deberá resolver. Ahora, tampoco esta ley de procedimiento de la extradición plantea el plazo. La Corte tampoco tiene un plazo para expedirse. Pero ante toda esta situación de que si es extraditable o no extraditable, también hay un detalle que tampoco hace ver, o por lo menos cierta prensa o ciertos funcionarios de gobierno, fundamentalmente es que Facundo, antes de que finalizara el juicio, se amparó en la ley de extradición que, por ser argentino, sea juzgado por los hechos que se pretende ser sometido a juicio, y esto lo aclaro, porque él no está condenado, no hay una sentencia firme en Chile. La causa de Chile fueron 6 personas, de las cuales 4 fueron absueltas en calidad de autor, tal cual se le imputa este delito en Chile, es un hecho ocurrido en enero del 2013, y esta situación es que él no transitó el juicio. Pero en este juicio, cuatro personas fueron absueltas, una, solamente la Machi, Millerray Huitalés, como a modo simbólico, un mes de prisión en suspenso, fue la única condenada. El único que falta ser sometido a juicio es Facundo Jones Huanga. Pero como argentino, él también planteó, más allá de que se autorreconoce, por supuesto, pertenecer a un pueblo originario preexistente de los estados, y este conflicto de Argentina y Chile con el pueblo mapuche es lo que se viene exacerbando y pretender aplicar la ley antiterrorista, es que él podría, en el caso de Chile nuevamente solicitar su extradición, posterior a la contestación de la Corte, veremos qué es lo que contesta, ser sometido por esos delitos aquí en Argentina. Por lo cual, no esta intención de que se lo lleven y que lo saquen nos remontan a viejas teorías, casi el muro del Berlín, ponemos del otro lado todo lo que no me gusta y sigo aquí gobernando pacíficamente, ¿no? Entonces, digamos, estos discursos o cierta prensa muy allegado a ciertos funcionarios de gobierno ya no saben qué noticia cubrir, y lastimosamente luchar por los derechos indígenas no es un delito, y la estigmatización y la persecución penal que hoy se hace contra el pueblo mapuche es, digamos, atentatoria de un montón de reconocimientos de derechos que la Argentina se está comprometiendo y que debe garantizar, ¿no? Entonces este es un poco el esquema de situación.
Enfoques.
Tendiendo hilos para unir las miradas.
Al principio de la semana, vecinas y vecinos de Loma del Medio se acercaron al municipio para exigir respuestas de por qué no son atendidas sus demandas con respecto al agua y por qué los funcionarios no se hacen presentes en las reuniones pactadas previamente. Horacio, vecino, comparte los motivos desde la puerta del municipio bolsonés.
Bueno, en realidad es muy fácil y corto describirlo, seguimos sin tener respuesta del municipio. Hemos arrancado con los vecinos presentes una aplaudida como para que puedan por lo menos dignarse a atendernos y después, bueno, ver qué es lo que se puede comunicar, porque esto era una reunión interdisciplinaria, interinstitucional, que se había pactado la semana pasada a las 10 con la presencia de todos los responsables. Se diera una reunión programada y pactada para las 10. Teóricamente ella está presente, el intendente está presente, pero están reunidos entre ellos dos y no nos pueden atender. Y acá los presentes estaremos 30 personas, quizá un poco más, de los 6 barrios presentes en La Loma. Están los 6 barrios representados, porque esa es justamente la idea. Entendemos de que no podemos estar las 500 familias acá presentes para dialogar, pero los representantes de cada barrio, está la gente del SIC, es la gente, una parte de la municipalidad que se había comprometido a estar presente justamente para poder dar respuesta a todas estas cuestiones que se vienen dando en forma continuada. Y bueno, falta la presencia del intendente, que está presente y no responde, y de la señora Leticia Tonero, que está presente y no responde. Aprovecho para volver a convocar a los vecinos que por ahí todavía no se han podido acercar o han tenido alguna dificultad, para poder acercarse al representante de cada barrio, para poder terminar el relevamiento, que es muy importante de cara a que puedan reconocer los terrenos, la situación familiar, la situación de cada barrio ahí de La Loma, y poder darle continuidad a lo que en realidad debería ser el municipio. Pero bueno, nos estamos encargando a los vecinos de por lo menos cumplir con nuestra parte y hacer más de lo que nos corresponde, porque estamos haciendo un censo entre nosotros para que ellos pasen a relevarlo. Y bueno, y ni siquiera se dignan a enviar la gente para poder relevar lo que nosotros ya hecho tenemos relevado hace tiempo.
Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire.
El bolsón y el hoyo. En el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres, agrupaciones feministas de toda la comarca están llevando adelante diversas acciones para visibilizar la lucha y generar organización y comunicación popular. Enfoques habló con Luciana Mosca, integrante del Consejo Local de Mujeres y de la agrupación Comunicadoras Callejeras, quien analizó la situación política actual del Bolsón respecto a las violencias de género.
En principio,
principio, respecto a la violencia de género y los femicidios que estuvieron habiendo este año y en los últimos años en general, presentamos desde el Consejo Local de las Mujeres un proyecto para declarar la emergencia en violencia de género, que fue rechazada en el Consejo Deliberante. Esto fue aproximadamente hace un mes y medio, luego de haberlo presentado y que fuera rechazado en la sesión de Consejo Deliberante, 15 días después se produce un nuevo femicidio. A eso el intendente responde que en una especie de conferencia de prensa en medio fantasma, en la cual no los convoca como Consejo Local de Mujeres, que presentamos este proyecto. Uh-huh. El proyecto contemplaba, entre otras estrategias, contempla, porque es un proyecto que sigue existiendo y que va a volver a ser presentado, ¿no? Contempla abrir un centro integral de atención a las mujeres que víctimas de violencia. El intendente, luego de este episodio del femicidio, hace esta conferencia de prensa, uh-huh, al cual no los convoca, diciendo que va a abrir un centro integral de violencia de género un centro integral para de atención a las mujeres, ¿no? Cuando antes había dicho que ya las instituciones que estaban trabajando en el tema estaban atendiendo esta situación. Bueno, fue como una especie de contradicción, medio como para apagar el fuego de la situación que se vive acá. A lo que llamamos emergencia es la situación que padecen las mujeres víctimas de violencia que necesitan una atención inmediata.
Claro.
¿No? Poder hacer la denuncia y no pasar a estar en una situación de mayor vulnerabilidad por haber denunciado, sino que todo lo contrario, poder generar toda una cadena de contención a partir de la denuncia, que puedan tener un lugar donde puedan refugiarse y que puedan también resolver su situación económica cuando no tienen autonomía económica, que eso es lo que hace que vuelvan a reincidir en el vínculo violento, ¿no? Que tengan que volver a su casa, que tengan que sostener la pareja que las mantiene y demás. Esa violencia está contemplada en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, uh-huh, que tipifica los distintos tipos de violencia, entre los que está la violencia física, que es la más visible, pero también está la violencia patrimonial, uh-huh, que es la que tiene que ver con esto, ¿no? Esta, uh-huh, esta relación de dependencia que se establece en el vínculo de la dependencia económica, ¿no?
Enfoques.
Además, Luciana invitó a la acción que se llevará adelante este viernes 25 a las 5 de la tarde en la Plaza Pagano, con la participación de diversas organizaciones y agrupaciones, micrófono abierto e intervenciones artísticas. En este marco, el Consejo Local de Mujeres presentará el proyecto de ordenanza para la eliminación de las elecciones de reina en las fiestas populares del Bolsón.
Para ahora, para el 25, el viernes, o sea, mañana, a las 17 horas, sí, vamos a estar en la Plaza Pagano con un micrófono abierto, uh-huh, en el cual participarán distintas agrupaciones, organizaciones e instituciones. También vamos a tener intervenciones artísticas de grupos teatrales,
sí,
y también va a estar tocando Roma Roldán. También en ese micrófono abierto vamos a estar visibilizando otras de las acciones que tenemos programadas con el Consejo Local de Mujeres, que es la presentación del proyecto de ordenanza para la eliminación de la elección de reina. Uh-huh. Ese fue un proyecto que se presentó el año pasado y que también fue rechazado. Lo único que se contempló fue que las chicas que desfilan en el concurso de la fiesta del lúpulo no lo hagan en malla. Uh-huh. Pero bueno, eso fue el único atenuante que se logró, pero a su vez se promovió toda una difusión de las candidatas por Facebook con sus fotos, siendo menores de edad, y eso generó, digamos, una exposición que redobló la apuesta, digamos. Así que, por un lado se atenuó y por otro lado se agravó la situación, así que sí. Y lo que está costando es lo que vos decías también, poder relacionar la violencia con algunas prácticas que tenemos muy naturalizadas y que por ahí, por formar parte de nuestras tradiciones y de nuestras creencias culturales, no podemos como detectar que son prácticas violentas y que tenemos que deconstruirlas y que tenemos que permitirnos poder reflexionar sobre eso que creíamos que era una tradición y que la defendemos, la sostenemos, empezar a pensarlas desde otros lugares y a deconstruir eso, y que no por ser una tradición necesariamente tenemos que sostenerla, sino que las tradiciones también las podemos ir resignificando y pensándolas cada vez más en el marco de los derechos humanos, uh-huh, y los derechos de las mujeres. Creemos que es una práctica violenta la elección de reinas, porque es una situación que pone a la mujer en un lugar de cosificación. ¿Por qué decimos que es cosificación? Porque la volvemos una cosa, un objeto, al momento de hacerla desfilar y solamente resaltamos los atributos físicos y no hablamos de ningún otro tipo de capacidades, habilidades, inquietudes que esa persona tiene, ¿no? Uh-huh. Además de toda la situación de discriminación que se produce porque es solamente un estereotipo de mujer el que se busca que concurse, no aparecen otro tipo de mujeres con otros cuerpos, digamos que no responden al estereotipo hegemónico de belleza. Uh-huh. Así que, bueno, se produce, además de todo, la cosificación, una situación de discriminación.
Enfoques.
Finalmente, Luciana Mosca invitó a la comunidad a la radio abierta que se hará en la Plaza de Antiguos Pobladores de El Hoyo este sábado 26 a partir de las 11 de la mañana, donde también se recordarán los casos de trata de personas descubiertos en el pueblo hace 3 años y la forma en que el poder político criminalizó la protesta frente a estos hechos. Esta radio abierta se retransmitirá en vivo en 5 diferentes radios comunitarias y populares de la comarca.
Las COCAS es una agrupación de mujeres comunicadoras que hacemos comunicación popular y feminista. COCAS es la sigla de comunicadoras callejeras. Y bueno, también somos una grupa que se conformó aproximadamente hace 3 años y venimos haciendo comunicación centralmente en la modalidad de radio abierta. Uh-huh. Generalmente estuvimos por Bolsón en distintos lados y siempre abordando temáticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Particularmente el sábado es en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. Uh-huh. Y lo que vamos a estar haciendo es una radio abierta en El Hoyo, en la Plaza de los Antiguos Pobladores. Uh-huh. De 11 a 1. Y el eje, uno de los ejes principales va a ser un poco hacer un trayecto histórico, rememorando, digamos, todo lo que sucedió en El Hoyo hace 3 años. Uh-huh. A raíz del destape de lo que sucedía en la catarata. Uh-huh. En el complejo de la catarata, por la red de trata que se descubrió ahí. Así que la idea es que, con invitadas que están interiorizadas en las causas, conocer un poco cómo está el estado actual de cada causa, porque son dos. Uh-huh. de la red de trata que hubo ahí, con Nora Corbalán, y también, bueno, ver qué pasó ahí con la criminalización de la protesta, que eso se sigue reactualizando todo el tiempo, no solamente en esa oportunidad, sino que hoy lo vemos con el pueblo mapuche. Uh-huh. Y bueno, y diferentes situaciones de protestas populares. Así que, bueno, ese va a ser alguno de los ejes, y entre otros también cómo se están dando las políticas públicas en relación al abordaje de estas temáticas. Eso, yo creo que hay que apostar a la organización popular, a la organización de base, no apelar siempre a que el Estado habilite o no las herramientas que, uh-huh, de las que dispone. Como vos decías, somos un montón. Ahora, en esta oportunidad, nos estamos juntando a Radio Fogón, las mujeres, ¿no?, de Radio Fogón, de COCAS y de la PETU, y bueno, creo que va a ser una radio abierta poderosa, con un montón de información para compartir, para seguir pensando estrategias juntas, porque hay un montón de cosas que podemos hacer y seguir haciendo. De 11 a 13 en la Plaza de los Antiguos Pobladores en El Hoyo. Estamos saliendo por Radio Alas, por FM La Continua, por Radio Fogón, por la PETU y La Negra, Radio La Negra.
Enfoque.
Enfoques.
Enfoques.
Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV, Canal 3.
Radio Fogón 98.3.
Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.